Aunque se diga fácil y con frecuencia, no es nada sencillo ni común ponerse en el lugar del otro. Aquí, frente a frente en el estudio, dos invitados. En el medio, el entrevistador y más allá, los que no se ven, los oyentes, interesándose y adentrándose en el lugar del otro.
Hola, ¿cómo están? Los invito a escuchar una nueva emisión del Lugar del Otro, como es costumbre, con dos grandes invitados. Hoy nos acompaña y nos ayuda en la operación técnica y en la puesta sonora otro maestrísimo de esta radio, el señor Diego Rosato. Informes periodísticos y producción general, Inés Ulanovsky. Gracias a los dos. La cortina de este ciclo, esta que están escuchando, se llama Take a Train, es un clásico del jazz que musicalmente evoca el ritmo de un viaje en tren a vapor. Bueno, ya saben, y si no lo saben, se los recuerdo, en este programa los invitados siempre serán dos, un par, afines, un binomio de cercanos, gente interesante, pero de a dos. Hoy nuestra dupla será una, Luciana Weiner, y el otro, Ariel Prat. Weiner Prat, Prat Weiner, cada uno con su historia hablada que ya habla por sí solo. Les presento a Luciana Weiner, que eligió el arte popular, nacional y callejero por excelencia, que es la murga, y lo hizo luego de pasar por un taller de Coco Romero en el Centro Cultural Rojas. Eso fue en 1990, pero antes y después fue estudiosa de la eutonía, bailarina, cantante, percusionista, docente de su especialidad, escritora, impulsora de la murga, los quitapenas y del espacio cultural La Carnavalera. Y frente a frente con Luciana les presento a Ariel Prat, que es músico, compositor, cantante, poeta, actor. Es referente de la nueva canción porteña, es activista importante en los recientes logros simbólicos y materiales para la fiesta del carnaval. Grabó discos, escribió por lo menos varios libros, un libro con CD y otro que tengo aquí enfrente, que recién me lo trajeron, se llama Batata Negra y otros relatos, con prólogo de Alejandro Apo y contratapa de Darío Villarruel. Bueno, y mantiene orgullosamente y a veces costosamente su condición de juglar ciudadano. Gracias a los dos por estar aquí. Como acaban de escuchar, yo me entrometí en esos datos, pero bueno, a lo mejor ustedes quieren sumar algo a esta presentación cuasi biográfica. Si faltó algo, es el momento para agregarlo.
Diga usted, ¿tiene alguna cosa que agregarle? La verdad que yo creo que ha excedido, pero se agradecen las palabras, Carlos. Realmente, yo a veces me considero un agitador cultural.
Qué bueno, en estos tiempos hay que agitar.
Sí.
Y quiero saber, ¿se conocían? ¿Cómo se conocieron? Eso.
Sí, de los carnavales, hace un montón de años.
Pero digo, ¿se identificaron igual aún cuando estaban disfrazados los dos?
Es que siempre, esto puede ser un disfraz, ¿no? Claro. Digo, es más difícil reconocerse así que reconocerse en la calle o en alguna cosa donde suene un bombo.
Sí.
Está bien.
Como dice una décima de Guy de Mansiri, el carnaval es no cabe ninguna duda, el carnaval, donde haya un bombo y un pito, digamos que nosotros, es algo increíble. Hace poquito estaba, fui en ensayo, me gustan los ensayos de las murgas, amigas, estaban en ensayos afortunados de Villurquiza, ahí cerquita donde está la vía de que hicieron el puente, y por Roosevelt y Constituyente. Y de repente yo estaba ahí sentado con un mate, y ver cuando se empieza a sonar los primeros compases, ¿no?, de los bombos, y ver que empiezan a desfilar los pibes, las pibas, las mascotas adelante, ¿no? Porque están haciendo el desfile, digamos, de lo que va a venir, con la ropa de calle y en chancletas incluso bailando gente, ¿no es cierto? Eso a mí me provoca una emoción, pero es inmediata. Inmediata, es una cosa que a veces me da un poco de pudor, incluso porque uno tiene muchos años en esto. Claro. Pero te sigue pasando esa cosa, el embrujo del bombo sonando, viendo en algún que otro balcón más o menos claro que se asoma gente, y con la alegría de que en ese lugar una sola persona, creo que les tiró la bronca alguna vez, pero están ahí por una cuestión legal, digamos, entre la comunidad murguera y la comunidad, digamos, gubernamental, ¿no es cierto? No es que están ahí de prepo. Pero quiero decir que todo eso, ese marco en sí, es como decía Luciana, ¿no? Ya es parte del folclore de uno, del ámbito, lo geográfico, entrañable, espiritual.
Y esa emoción de la que habla Ariel Prat, Luciana Weiner, ¿te ocurre a vos todavía?
Sí, completamente. ¿También? Completamente.
¿Cuando escuchás qué, primero que nada?
Y en principio el bombo que se escucha de lejos, ¿no? Se empieza a escuchar. Y cuando uno se va acercando, todo lo que está pasando ahí, que es como una burbuja en ebullición, ¿no? Claro. A mí me pasa mucho enfrente de mi casa, ensayan Los Enviciados. Yo soy de Los Quitapenas, que estoy en Barracas, pero vivo en Saavedra, y enfrente están Los Enviciados. Entonces, cada vez que empiezo a escuchar el bombo... Soy feliz aunque no pueda salir en ese momento y participar, digamos, mirando el ensayo de ellos. Es como que ves todo lo que va a ocurrir aunque no esté ocurriendo. Ya los ves a ellos como puestos en una emoción y con una cosa radiante que ya están transportados hacia otra cosa, ¿no? Que es un poco lo que pasa en Carnaval.
Después voy, ya que tengo la oportunidad de tenerlos ustedes como invitados, les voy a hacer una serie de preguntas que siempre quise hacer acerca del Carnaval. Pero y sí, creo que nunca me animé a hacerlo, así que hoy sí me voy a animar.
Y las que no podamos responderte, de venís a la murga, las vas a responder vos solo.
Bien, bien. Muy bien. Pero digo, primero que nada esto, en los últimos años se consiguieron muchas cosas, se consiguió que declarara a las murgas y a otros símbolos carnavaleros como patrimonio cultural. También fue muy importante que se recuperaran los feriados de carnaval, que este año se van a gozar precisamente este lunes que viene y el martes, el lunes 27 y el martes 28. Pero así todo, a mí me parece, esta es mi opinión, el Carnaval de Buenos Aires no termina de estallar. Y esto es lo que le pregunto a ustedes, ¿por qué?
Sí, hago una salvedad que a mí me parece muy importante y estoy muy emocionada con esto, que es que este año se cumplen 20 años de la ordenanza y también de la primer marcha carnavalera. En aquel momento creo que nadie se imaginaba todo esto que iba a pasar, y si bien estoy de acuerdo con vos en lo que estás diciendo, creo que todos estos años de trabajo en conjunto, de aprender a ponernos de acuerdo, de aprender a sacar las cosas para adelante, de haber logrado que las murgas y las agrupaciones de carnaval trabajaran unidas, es muy importante. Creo que nadie se imaginaba que 20 años después esto estaría como está, ¿no?
¿Ustedes estuvieron en esa circunstancia hace 20 años?
Sí, sí, estuvimos. Digamos, bueno, acá hay una historia que viene a partir del empuje también de los murgueros, ¿no es cierto?, en general. En el año 97, sí, yo participé activamente como impulsor de la ordenanza y, bueno, una de las convocadas fue Luciana, porque la idea básicamente era legislar. ¿Por qué? Porque no había legislación, ibas preso en la calle por bailar murga. No había ningún tipo de defensa cultural y policial, digamos, ¿no es cierto?, legal. Yo decía, digo que ibas preso por portación de ritmo, ¿no? Se dice por portación de cara, pero también por portación de ritmo. Había que hacer algo, porque si bien no todas las murgas tenían la posibilidad de tener un espacio en donde estar, funcionar, sino que la calle es el lugar, digamos, más natural. Y bueno, había que hacerlo.
A ver, haz el ritmo con la mano y yo te pido documentos. A ver usted, documentos.
Espere que tengo la mano ocupada.
Bueno, pero digo, a mí me da un poco de cosa, porque eso de que no se termine de concretar la fiesta del carnaval porteño. Porque si digo... En ese sentido vamos a tener que seguir añorando a las llamadas montevideanas, a las comparsas de Río de Janeiro.
Yo tengo algo para decir en ese sentido, ¿no es cierto? Estamos en este momento asistiendo a una gran, digamos, gentrificación cultural, ¿no? Así como hay una gentrificación urbana, geográfica en la ciudad y en aledaños. Yo parto de que la murga es metropolitana, ¿no? No es solo de la ciudad de Buenos Aires. Y también es importante decir que si no existiera la murga, no existe el carnaval acá. Y la murga existe todo el año, porque recién estábamos hablando de los ensayos del carnaval, pero también las murgas están todo el año sonando, tocando. Hay encuentros murgueros nacionales, locales, hay boliches y lugares en donde, esto es más allá de Ariel Prat y de
boliches y lugares
que donde hay encuentros de donde las murgas suben al escenario y cantan. Hay un trabajo sobre eso. Acá hay un gran descuido sobre la murga y el carnaval.
Me gustó una frase tuya que decía: la murga argentina es el secreto mejor guardado de nuestra cultura musical popular, pero al mismo tiempo es el secreto peor cuidado. Me pareció una definición perfecta.
Bueno, y yo creo que tiene que ver con todo esto que estamos hablando, por lo tanto, también hay una como una estigmatización, ¿no? Llega el carnaval y se confunde el carnaval. El otro día, en un diario que no voy a nombrar, decía: tantos corsos y tantos cortes de calle. O sea, ya están estigmatizando claro, el corte de calle.
Claro.
O viene una persona y te dice, bueno, pero a las 7 de la tarde me cortan la calle y hay más murgueros que gente. Lógicamente, a las 7 sí, esa murga que empieza a las 7 de la tarde después tiene que estar actuando hasta las 2 de la mañana. Ahora, a las 10 de la noche, esto me ha pasado con alguien, con un comunicador radial. Y le digo, pero vos a las 10 de la noche vas al corso que a las 7 de la tarde pasaste, que te cortaban la calle. Y dice, no. Claro, entonces no estás viendo lo que pasa y el momento donde hay más calor popular, ¿no?
Bueno, y a propósito, sí.
Sí, que igualmente creo que acá hay que hacer también una evaluación y para nosotros es una preocupación, digamos, si bien vamos muy contentos a los cursos, a hacer las funciones y demás, hace mucho tiempo, desde que empezamos con este armado en común, que intentamos que todo vaya mejor, en mejoría, digamos, en algún momento, bueno, como pasa con todo, ¿no? Hay momentos en donde todo está como mejor y va funcionando mejor, y hay momentos en donde hay algunas mesetas, como nos ocurrió en algún momento, que bueno, que hay que revitalizar y volver a hacer una lectura general de lo que está pasando y reorganizarse para que esto vuelva a crecer, ¿no? Me parece que son como escalones y a veces uno queda en el escalón. Pero esto es una tarea que nosotros venimos haciendo, buscando cómo hacerlo. De hecho, para este año se habían planteado hacer cursos temáticos, que es una idea para mí muy linda.
¿Temáticos cómo?
Que los cursos sean atractivos en sí mismos y que cada curso pueda tener una identidad. La idea era ir haciendo, por ahí se puede hacer el año que viene, un trabajo en donde cada curso no solamente es de un barrio, sino así como hay uno que es el curso de los chicos de la Redoblona, de la Lambaré, tribu, que se llama el curso de la Quimera, y donde pasan cosas diferentes. Sí. Poder nombrar a un corso el corso de las luces, el corso de los inmigrantes, el corso entonces en esos corsos haya una referencia barrial clara, y que entonces la gente no solo vaya a ver una murga, sino diga, estuve en el corso de la Quimera, viste qué bueno eso, pero yo no llegué todavía, yo fui al corso de los inmigrantes, ¿y qué pasa ahí? Venía a verlo.
Me
y que en el corso
la idea de que sean temáticos, este año no va a poder ser entonces.
No, a lo mejor el año, fue muy linda idea, pero no logramos.
El año que viene, pero digo, a propósito de la frase esa que mencioné de Ariel, ustedes efectivamente son dos personas que cuidaron y cuidan ese tesoro simbólico, cultural. ¿Quiénes fueron y cómo se llaman los que descuidaron al carnaval? Los que no lo cuidaron o no lo cuidan.
Bueno, hay una responsabilidad compartida también, ¿no es cierto? Por un lado, la cultura oficial. Y cuando digo cultura oficial, también hablo de izquierda a derecha, ¿no? Entonces, es un mosaico importante. A partir del 55 hay una gran persecución a lo que es la cultura popular callejera y entra la murga, y el bombo fue prohibido. El bombo como un símbolo, ¿no es cierto? Claro. Que el bombo es aportado por la cultura del carnaval a la política, no es al revés. Entonces ese estigma también
a la política acarrea. Y al fútbol.
Exactamente,
también,
¿no? Bueno, claro, porque en épocas de prohibición o de persecución a la cultura popular, ¿dónde la murga, dónde abreva? En la tribuna, en la cancha. Ahí van los grandes poetas populares, los críticos. Ahí van la música, la rítmica, que es rescatada mucho tiempo después, esas rítmicas. Porque yo siempre digo, ¿no? Cuando doy charlas o hago talleres o qué sé yo, le digo a los percusionistas, a los que se que se crean percusionistas, estás tocando un instrumento de música, que además es el único instrumento que sobrevivió de parche, como decía Enrique Molina, a toda la cultura afroargentina, porque ahí está gran parte, y es otra de las cosas por la cual en esa grieta cultural la murga entra porque encarna lo negro. Uh-huh. Esa sí. También es otra de las cosas
importantes. Vamos a hablar de eso después, sí. Pero
yo creo que parte de esto también tiene que ver con el temor, ¿no? Mm. Con la calle es solo para transitar, la calle es para ir de un lado al otro. Bueno, en la dictadura más reciente, la prohibición del encuentro, la prohibición del salir, mejor quédate adentro, con la tele te resuelvo todo, ¿no? El cambio de mm-hmm. la cuestión de los medios y del consumo cultural, por llamarlo una forma, también me parece que ha colaborado con esto, ¿no? En el carnaval pasaban cosas que en otros lados no pasaban. Hoy me parece que con el bombardeo mediático hay cosas que se ven que, claro, el carnaval tiene otra cosa, ¿no? Y hay como que, sí, que volver. Me parece que un poco es esto que él decía, ¿no? Anímate a salir, anímate a venir, vas a ver que te va a gustar. Yo tengo escenas emocionantes, sí, en los corsos, desde la viejita de 80 años que sale con el banquito y se sienta a mirar. Digo, la cercanía de un corso y la posibilidad cultural de juego, de encuentro que brinda, uh-huh. no lo tenés de otra manera.
Seguro.
Yo creo que el temor y el creerte lo que te están diciendo ha colaborado mucho también en
sí,
esto.
Sí, yo quiero contar una pequeña anécdota del, creo que del año 89. Estábamos con una murga nueva que era Los Herederos de Palermo. Que fue una escisión de las murgas de Palermo, bueno, esas cosas que pasaban. Una gran murga, Los Herederos de Palermo. Y después de un ensayo, ahí en Arauz, en el club Crisol, estábamos en la vereda, todos conversando, qué sé yo, una cerveza, los bombos en la vereda, y para un coche bueno, qué sé yo, baja un tipo, muy bien vestido, y con una emoción el tipo dice, por favor, estaba con la hija en el coche, quiero que mi hija vea que sé tocar el bombo. Y agarró el bombo y empezó a tocar y tocaba fenómeno el tipo. Hacía años que no salía en una murga porque, claro, el estigma de la murga hizo que esa persona que era médico deje de salir en la murga. Como le pasa a algunos milongueros, ¿vale? Los grandes bailarines de tango, lo sabemos, todos bailaron murga
de pibe. Solución de la hija.
Buenísimo. Exactamente. Y fue y las lágrimas al tipo, nosotros lo aplaudíamos.
Claro,
¿entendés?
Eso. Y leía que en estos carnavales hay 29 corsos y 100 murgas en condiciones de desfilar, pero que por alguna razón son menos que en el 2016, ¿no? ¿Por qué?
Y hay que hacer resistencia para que los corsos no mengúen cada vez. Claro. La idea del corsódromo es una idea que los gobiernos siempre quieren poner,
en el aire,
digamos, que no tiene nada que ver con el carnaval porteño. El carnaval porteño, su esencia es otra.
Le decimos no al corsódromo.
Absolutamente. No al corsódromo de ninguna forma. Y entonces lo que ocurre es que se trata de acomodar todo y en general se trata de que achiquemos y nosotros hacemos fuerza para crecer, claro, así como les contaba que esta idea de los cursos temáticos no ocurrió, porque la vamos viendo, sí, ya terminó el tiempo de ir viendo.
Aparte
es una, yo creo que es una decisión a la que le imponemos resistencia.
Sí, porque es
trabajo
es
y organización.
Importante lo que dices, cuando yo decía antes lo de la gentrificación es parte de esto, es incluso restar calidad, en sentido restar prestaciones del Estado hacia, porque la murga necesita, porque está aparte legislado, hay un presupuesto, bueno, cada vez el presupuesto es más exiguo y cada vez hay más murga, porque vos estás hablando de 100 murgas digamos legalizadas, entre comillas, pero está lleno de murgas en Buenos Aires, en todos lados, ¿no es cierto?
En la ciudad calculamos 150.
Más o menos.
Uh-huh. Bueno, quiero contarle esto a los oyentes, que los dos escribieron libros sobre estas cuestiones. Luciana escribió uno que se llama Mirá qué linda viene la murga porteña.
Maravilloso.
Con historia y experiencias murgueras de 1970 al 2004, fecha en la que salió el libro. Y bueno, el año pasado, editado por la Universidad Nacional de Avellaneda, Ariel publicó el CD libro De este lado del Plata. Y también ahora me trajo el último, Batata Negra y otros relatos que leeré.
En el cual hay murga también, porque hay relatos de fútbol, pero está metida la murga también.
Claro, claro. Bueno, y se consiguen hoy estos libros, ¿no?
Ahora en marzo se redistribuye porque a la editorial Alarco le pasó que le cerró la distribuidora de todo su catálogo. Y ahora a partir de marzo vuelven con otra distribuidora y va a estar otra vez el libro.
Bueno, un saludo a la gente de Ediciones Alarco, que siempre me gusta lo que editan. Sí. Y bueno, más allá de si se consiguen o no los libros, ¿el tuyo se consigue?
El mío quedan poquitas, pero lo subimos a la web. Está para uso y descarga gratuito.
Lo voy a anunciar después.
Así que...
Sí.
Ah, perdón, quería decir, el Este Lado del Plata, el compilado Murguero, se consigue gratuitamente en la Universidad Nacional de Avellaneda, distribución gratuita.
Bien, bien.
¿Puedo decir una cosita de lo anterior? Perdón,
sí,
nomás.
Sí, sí, sí.
En cuanto a lo de los cursos y todo eso, digamos, tampoco quiero, no quiero que quede de una manera que no es, digamos, ¿no? Todos los años se viene haciendo gestión y todos los años el carnaval se puede hacer. Me parece que el carnaval necesita mayor dedicación y mayor cuidado por parte del gobierno, que sea de este o el gobierno de turno. Me parece que hay que incorporar el carnaval a la política cultural y hay que tomarlo con amor. Y entonces, esto, por ejemplo, de los cortes de calle, del sonido, etcétera, me parece que si eso estuviese bien comunicado, la gente podría participar mejor y tomar mejor esto, y sería también una ayuda para el carnaval. También que sea, como ocurre en varios de estos cursos, un lugar de intercambio cultural del barrio, que vayan los cantantes del barrio, que vaya, etcétera, etcétera, etcétera.
Sí. Los artistas, los pintores.
Claro, Me parece que lo que hay que hacer acá es
los
darle...
Los artesanos.
En varios de los cursos hay feria de artesanos, por ejemplo. Uh-huh. En alguno hay feria de comidas.
El poder a la imaginación hay que darle para estas cosas, y yo estoy de acuerdo con lo que dice Luciana.
Entonces está buenísimo, pero bueno, el techo hay que ampliarlo, ¿no? Estamos al aire libre, entonces esa tiene que ser nuestra... la meta son las estrellas en ese sentido.
Sí, sí.
Bueno, y yo leí que los dos coinciden en el concepto de resaltar a la murga como una forma de construcción colectiva. Sí. Yo estoy muy de acuerdo, pero les pregunto, ¿cómo es, ya que este programa se llama así, cómo es el lugar del otro en la murga?
El lugar del otro, en general, es un lugar inclusivo, ¿no? El otro es parte nuestra, sea de la murga, sea integrante, o sea público, o sea persona que
nos
no nos
otros.
Quiere. Claro, sí, totalmente. Entonces, en general, por lo menos desde la experiencia que yo vivo, tiene que ver con esto. El otro somos todos también.
Sí, yo creo que es capital la importancia del trabajo, de cómo la comunidad misma se va tomando también en serio, ¿no? La comunidad carnavalera. Esto es una cosa en conjunto también con la sociedad, con los vecinos, ¿no? Porque haber regresado el feriado fue una presión no solo de los murgueros, sino de mucha gente que está alrededor. Alrededor de la murga no está solo el que baila, el que canta, el que lleva el estandarte, sino también está el que hace la ropa, el que la confecciona, el que hace los apliques. Los apliques,
claro,
que son es un arte maravilloso, que algún día también, a veces se ocupan de cosas, ¿no? Muy exóticas.
Hay que hacer una exposición de apliques.
Sí. Acá no hay un exotismo inventado, ¿viste? Esto es
Después te pregunto qué son los apliques, porque ahora...
¿Cómo no?
Pero bueno, digo, también me gustó una frase de Luciana que decía: la murga y el carnaval provocan alegría, generan encuentro y ofrecen contención. Nada menos, Nada menos.
Sí.
Impresionante. Tenemos ya que ir a la tanda... Les cuento esto, que tenemos que cumplir con nuestra primera y única tanda del programa. Me gustaría mucho que lleguemos a ese corte con música y que reabramos también con música. Primero entonces nos vamos al corte con el CD de Los Quitapenas, el tema, Diego, el tema Abran Cancha. Lo escuchamos.
Sí.
Pasión y una fantasía, tenemos para ofrecer. Borges, Conti, Piglia, Bayer. Algunos otros que nos hacen pensar. Bob Dylan, Elvis Presley, los Beatles, Madonna, Leonard Cohen. Algunos otros que nos hacen tararear.
Negro, no pidas nada. Negro, no pidas nada, ni esperes nada, no te darán. Menos mendigues ni te lastimes, ¿a qué implorar? Negro, negro, no pidas nada, mejor será.
Lavando está, te duele negro, te duele, no hay Dios que te alcance ya. No digo que te consueles, pero te hace bien cantar. Castigue ese parche tieso de tu viejo tamboril. Yo sé que hallarás en eso un llanto para reír. La mulata te maltrata, tiene un talle de palmera. Me han contado de un andar, qué mulata más ingrata. La mulata que te mata y se llama caridad. Del tamboril, por vivir es que se muere, y entonces qué importa abrir, friega que friega fregando, tu madre sobre
te duele,
la
te duele negro, se llama este tema, y no solo Ariel, a los negros les duele la pérdida de diversidad, la ausencia de negritud. Vos decías que uno de los orígenes de la murga rioplatense es la comparsa negra. Tus temas, los de Juan Carlos Cáceres, ayudan a la recuperación de lo negro.
Sí, más que todo la murga de este lado. Nosotros tenemos mucha raíz en esa vieja comparsa negra que se blanquea después, ¿no es cierto? Y eso es importante tenerlo en cuenta, porque el desarrollo de la murga acá tiene mucho que ver con eso. Puede adoptar el nombre de murga con la llegada de la inmigración, de la formación de los barrios. Es importante, por eso uno dice la murga porteña muchas veces, pero bueno, es excede, ¿no? Porque estamos hablando de Berisso, Ensenada, Villa Martelli, Munro, San Fernando. O sea, es mucho más amplio, ¿no?
Primer, segundo y tercer cordón.
Sí,
murga.
Sí.
Claro. Y le pregunto a la historiadora Luciana Weiner, ¿cuándo fue más negra la murga porteña?
Eso no, yo creo que tomamos algo desde el principio, lo fuimos transformando. Me parece que después fueron sumando condimentos, ¿no? De distintas nacionalidades, de distintas olas inmigratorias.
¿Y le advertís todavía lo negro?
Yo creo que sí, sí, mucho tenemos en la rumba, mucho tenemos en el baile,
la ronda,
en los ritmos, sí, en la cuestión del ritual, ¿no? En el largar las penas, llevarse la alegría, sacar la bronca para afuera,
claro,
¿no? En el curar a través del movimiento y del sonido.
Bueno, y yo creo que esos son mensajes que deberían llegar directamente a todos aquellos que por un rato de corte en una avenida, por el funcionamiento de un corso, por el ruido, claro, protestan y le temen al carnaval. Bueno, les había prometido que necesitaba hacerles algunas preguntas a estos expertos, que son como un libro abierto, ¿no?, sobre el carnaval.
Que se está escribiendo, ¿eh?
Y por eso, bueno, pero por eso están invitados hoy en las vísperas de los feriados de carnaval. Primero, ¿qué diferencia hay entre murga y comparsa?
Hablamos de la ciudad y el conurbano. Uh-huh. La murga, en principio, utiliza más el escenario, tiene voz y usa su voz. La comparsa, en general, hace más hincapié en el desfile. Por ahí, hoy en día, la vestimenta es similar, uh-huh. Pero la murga tiene algo que es importantísimo, que es su manera de decir y el espacio para la crítica. La crítica desde el humor, desde el doble sentido, desde la ironía, expresar lo que le pasa a la gente del barrio para poder, digamos, compartirlo con otros. Uh-huh. Para mí es una de las grandes diferencias.
Sí. Bueno, uno y uno. A vos te toca esta. ¿Por qué en carnaval se juega con agua? Digo, ¿qué clases de fuego se procuran apagar?
Bueno, pero eso viene de, creo que de la Edad Media, ¿eh? Yo creo que he leído por ahí a Bachín, a alguna gente que se ha encargado de estudiar esa cuestión, el agua como una cosa, digamos, sanadora, en el pecado, ¿no? No olvidemos que el carnaval viene de lo pagano y se transforma en una, digamos, entra dentro del calendario, digamos, religioso, se incorpora como fiesta. Yo creo, Dios Momo no tenía sexo, por ejemplo, ¿no es cierto? No se sabe si es Dios o Dios a Momo, ¿no? Uh-huh. Era, un poco es eso. Y el agua acá, Sarmiento jugaba al agua. Sarmiento creo que fue el que estaba dentro de su carruaje, apareció en el corso, en uno de los primeros corsos, y desde adentro mojó con lo que era el primitivo pomo. Uh-huh. A la gente, ¿no es cierto? Y después se transformó en eso. Bueno, hoy lo reemplaza la nieve. La nieve que ya no es como antes, que te ardían los ojos, ¿no? Que hay que decirlo.
Claro. Bueno, y ahora te toca a vos, Luciana. Yo recuerdo cuando era chico, viejos afiches de invitación a los bailes, a los clubes, el baile de carnaval. Decía, la denominación de entonces era Micareme. Siempre me pregunté, ¿qué sería Micareme? Los bailes de Micareme.
Ay, perdón, pero no puedo ayudar en esto. Prometo averiguarlo y te paso la información.
Dale, dale. No, porque era como cuando uno cantaba esa marcha escolar y decía, en realidad escuchaba que era, se decía azul, azul un ara, y en realidad era azul un ala.
Exactamente.
¿No? Bueno. Me quedo con la incógnita. Pero digo, está prometido que sí. Luciana.
Por supuesto.
Luciana Weiner nos va a aclarar.
Yo quería saber quién era el pintor Escobroche. ¿En serio?
¿Cómo era?
Como un pintor Escobroche. Yo decía, debe ser una manera que se le decía al pintor de paredes, por la brocha. Escoba de brocha, ¿no? Y era un pintoresco broche. Pero te lo juro.
Qué bueno.
Yo, la imagen de, como un pintor, en familia de pintores, aparte de pared, así que viste, digo, me sentía como un homenaje.
Claro. Bueno, a vos te toca hablar del bombo, por ejemplo, es sí. Las virtudes y defectos como instrumento esencial de la murga. ¿Tocaste el bombo?
Sí, lo toco mal, pero sí. Me han tocado.
¿Y qué quiere decir tocar bien el bombo?
Y es un instrumento maravilloso. Mira, tiene tres cosas maravillosas: el parche, la madera, el aro y el bronce. Aunque hoy, viste, los parches, también antes podía ser, se usaba de cuero, que me gusta mucho el parche de cuero. El problema es lo climático, ¿no? Que era lo que mataba. Si llovía, el parche se jodía, ¿no?
Claro.
Ahora, claro. Después se hinchaba. El aro hoy también es de metal. Pero el instrumento, mirá, lo estuve hablando con Pipi Piazzolla, eso, ¿viste? Porque, por ejemplo, él, cuando le dicen si fue porque es percusionista, si es por el abuelo, dice no, por la hinchada de River, por la murga de River. ¿Entendés? Y ya, por ejemplo, un tipo como Pipi lo tiene clarísimo. Estamos ahí armando alguna cosita.
Y te pregunto, ¿cuánto pesa un bombo?
Es pesado, no sé el peso.
¿Antes o después del corso?
Claro, se fue a preguntar a la bombista.
Antes.
Y sí, no tengo
la idea. Sí, no. Hoy en día igual hay muchos hay bombos grandes, bombos chiquitos,
sí,
¿viste?
Varios diámetros.
Puede
sí.
adecuar a su.
Yo he viajado aguante. Con bombo. Quiero recordar una cosa: el 19 de marzo del 2003 fue histórico porque en el atelier de Juan Carlos Cáceres, que se llama Tango Negro, hicimos sonar el bombo de murga por primera vez. Y ante una parecía una academia.
¿En qué año, Ariel?
En el 2003. Era una academia de gente muy convocada por el viejo, que era tremenda. Estaba, ¿cómo se llama? El enviado de Telan allá hace muchos años, muy conocido. Bueno,
montón, en París.
Sí, en París. Y después de todo, bailarines, milongueros, franceses, belgas, africanos. Y después pasó algo muy loco, que esto quiero señalarlo por el tema que hablábamos antes del baile, de lo negro, ¿no? En uno de los recitales, que fue en Bobigny, que es un bailí de París, está así muy radicalizado, que fue de resistencia en la ocupación nazi, en ese barrio se hizo una cosa, se llamó Tango Negro, un viaje de negro a blanco. Yo participé con Carlos Cáceres y un grupo de Costa de Marfil. Un grupo de Costa de Marfil, todo percusión y baile, ¿no? Que el percusionista nunca vino a ensayar, pero bueno, después tocaron y la rompieron. Cuando llegó el momento de los bises, salió el tema Tango Negro, que fue el tema que se ha elegido para hacer el bis, yo salgo a bailar murga, ¿no? Salgo a bailar murga solo, y vinieron las del ballet de Costa de Marfil a bailar conmigo, y era como una coreografía. Fue una cosa alucinante, y la gente pensó después que habíamos ensayado, y no, sí, fue todo, se bailaba lo
mismo. O sea, es bueno aclarar esto, estos invitados de hoy, que son unos expertos en carnaval y en murga, no son teóricos solamente. Claro, están en plena actividad.
Sí, en realidad, por lo menos, tío, somos prácticos, y después usamos la teoría para que esto pueda quedar para los demás, digamos, por decirlo de alguna manera, que no sea solo una cuestión.
Este fin de semana que viene voy a estar bailando con mi hija en Los Elegantes de Palermo. Yo salgo como murguero fuera de Ariel Prat, en Los Elegantes de Palermo, y tengo el orgullo de que mi hija, que tiene una murga a dos cuadras de casa, más cerca.
¿De qué edad tu hija?
6. Dice, quiero ir a Los Elegantes. Entonces, vamos a Los Elegantes, y aunque nos queda más lejos, pero porque ella ya lo erigió, ¿viste?
Y en esa actividad murguera, ¿cuál es el puesto de la murga que prefieren? ¿En qué lugar les gusta estar ubicados?
A mí en todos. Si el bombo es muy pesado, ya ahí lo dudo. No, claro. Yo no toco el bombo en la murga en la que salgo, pero...
¿Lo tocas?
No, en los quitapenas no. En todos, o sea, lo que venga, ¿viste? Nosotros además estamos acostumbrados, somos una murga no tan numerosa, entonces a veces te toca llevar el estandarte, a veces te toca llevar la bandera, a veces mientras bailás tenés que estar haciendo otra cosa.
Claro. Eso tiene la murga. Nosotros estás bailando y tenés que cantar. O sea, a nivel artístico es totalmente distinto a otras expresiones, ¿no es cierto? Yo, el lugar que yo elijo es el baile. A mí me gusta bailar. Y a veces digo, bueno, espero que no me toque hoy cantar, ¿viste? Porque tengo que subir al escenario y ya no puedo agitar antes, bueno, qué sé yo, pero ¿viste? A mí me gusta bailar, salir y bailar, desfilar y bailar, ¿viste? Eso es lo que quiero.
Claro. Y antes hablaban de la ropa. Me gustaría saber eso, porque me imagino que hay todo un trabajo previo, ¿no? a la costura de esa ropa tan especial, ¿no? ¿Cuánto tiempo antes se prepara?
Y bastante, digamos. En general, en el año, que uno no tiene tantas salidas, nos estamos ocupando de ir haciendo los apliques, que eso es bordar lentejuela con mostacilla.
¿A eso se llama aplique?
Eso es un aplique, sí, que después se pone... Es como que la murga tiene... Todos somos los mismos colores, y en cada ropa, digamos, en cada
levita...
¿Qué
color tiene?
Violeta y naranja.
¿Y los de Palermo?
Rosa y negro, los colores de Palermo. Que los colores se los puso el Loco Mingo, querido del Tano, que hoy sale en los fantoches de Villurquiza, a los 76 años todavía sale. Él fue el que puso los colores a los Elegantes de Palermo en el año 74, fin del 74.
Ajá. Y entonces los colores es la identidad de la murga, y los apliques es la identidad de cada murguero o murguera. Claro. Y entonces, bueno, siempre a último momento estamos haciendo cosas, y la noche anterior nunca dormimos porque seguimos bordando, porque siempre falta, ¿viste? Sí. Para terminar. Pero en principio es una tarea del año, uno va viendo qué quiere hacerse, qué dibujito le gusta ponerse, cómo va a ser, etcétera.
Por ejemplo, dentro de los requisitos hoy en ciudad, que creo que hay que 8 apliques como mínimo en una levita.
Ay, eso no me acordaba.
Sí, es tremendo, es una cosa muy ridícula. Y muy jodida, porque hay murgas como, por ejemplo, la del padre de Daniel, que es de la Villa 2124, y los pibes, como los Caprichosos de San Telmo, que a veces en el corso, por micrófono, le piden a la gente que traigan camisas, aunque estén rotas, porque no se ve la camisa entera, para que traigan, porque hay pibes que no tienen camisa blanca, como los apliques, tener 8 apliques, cada aplique hoy sale 8 gambas, como mínimo, si no lo haces vos. Quiero decir, no es fácil. Y es muy lindo, pero además...
8 gambas en el lenguaje murguero son 800 pesos,
800
¿no?
800 pesos, 500, estamos hablando por ahí, ¿viste? Así que, pero bueno, es un arte maravilloso.
¿Qué son? ¿Lentejuelas y qué más?
Lentejuelas mostacillas. Con mostacillas, claro. O con canutillos, sí.
Ajá. Exacto.
Pueden ser lentejuelas sola también, ahí ya depende del arte del costurero o costurera.
Claro, claro. Bueno, me han aclarado muchas cosas, se los agradezco, en serio. Y le quiero preguntar a Ariel una cosa. ¿Qué es el género, algo que leí que no sabía, qué es el género tango milonga de corte murguero?
Un invento. Un invento. Estábamos un día con Juan Carlos Cáceres, de verdad, en su atelier, que después lo bautizamos el sanatario. Bueno, el viejo ya lo conoció, que aparte, por momentos tuvimos una relación como padre e hijo, nos enojábamos de una manera tremenda, después nos abrazábamos, bueno, así era con mi viejo yo. Y estábamos en las orquestas, para diferenciarse, en los años 30, de la Guardia Vieja habían puesto tango milonga de corte moderno. Ah. Y entonces estábamos viendo, viste, porque decíamos la gran sonata, qué carajo hacemos, ¿no? Con la música, tango, murga, viste, qué sé yo. Y le digo, nosotros hacemos tango milonga de corte murguero. Y ahí se salió el tango milonga de corte murguero.
Claro.
De un delirio, ¿viste?
Ahora, viviste en España. Sí. Y si no me equivoco, también viviste en Francia.
No, andaba mucho por Francia, pero vivía en España.
¿Cómo es el carnaval en Europa?
El carnaval es un festejo. Lo que pasa es que te cagas de frío, esa es la diferencia, ¿no es cierto? Pero no he estado en los carnavales, pues siempre he estado acá, salvo uno o dos carnavales. Sí, la gente se disfraza, la gente va, arman sus, según el lugar donde estés, ¿no? En el sur de España es una cosa, que están las murgas gaditanas, las chirigotas, que también hay una gran tradición ahí de crítica, sí, y de cuestiones así, pero es una cosa mucho más comercializada, ¿no? Aunque están los carnavales al clandestinos o al bebé. Y después tenés carnavales maravillosos como Venecia, Niza, por ejemplo, y en Aragón, donde yo estaba, se festejaba con trajes y con disfraces, todas cosas parecidas como la tuna, viste, así, se hacían, por lo menos lo que yo viví,
uh-huh, en carne. Y Luciana, una de las veces que viniste al anterior programa aquí en Nacional, los Quitapenas estaban cumpliendo 20 años. Y quiero saber en qué momento están ahora y cómo está también el espacio La Carnavalera.
Los Quitapenas este año cumplimos 27 años, mamita querida. Estamos actuando en carnaval. Muy bien, o sea, febrero es como lo más del mundo, claro. Lo mejor.
Es el mes.
Sí, es el mes. Y la verdad que es un grupo, una comunidad que tiene un funcionamiento que es muy bueno.
¿Cuánta gente la integra?
Y en este año somos 40, 45.
¿De un barrio?
Estamos en Barracas hace muchos años, en una plaza, abajo de la autopista. Varios de los integrantes son de por ahí y otros varios no.
No.
Claro. Nos reunimos ahí. Uh-huh. Así que bueno, en este momento saliendo en carnaval. Muy contentos, haciendo además un video sobre los no sé cuántos años de la murga. estamos con eso. Y bueno.
¿Y la carnavalera?
Y la carnavalera, estamos ahora, bueno, viendo si logramos hacer en algún momento una muestra sobre temas de carnaval y de murga. Reestrenaremos Ritual, que es la obra que hicimos el año pasado, que es de baile y percusión con animación, con Fede Joselevich. Estamos en eso y presentamos ahora en diciembre el relevamiento de baile.
Es un artista digital, es Federico Joselevich.
El relevamiento de baile que bueno, que hicimos gracias a una beca del Fondo Nacional de las Artes, y que lo subimos también, está en internet para quien quiera verlo. Son un relevamiento de qué se baila y cómo se baila. Hoy en día, bueno, hace unos años ya lo filmamos, como para que pueda haber un registro en la historia y pueda ir haciéndose en los años, ¿no?
Bueno, y Ariel, que tiene ya una larga trayectoria, pero no solo en el género carnavalero, le quiero preguntar, ¿qué fue de la Houseman René Banda?
La Houseman fue una travesura. Yo era amigo, sigo siendo amigo de Houseman, el loco. Y bautizamos la banda como un homenaje. Eso fue en los años en el 90.
Sí, en los 90.
Y bueno, fue una travesura. Hicimos dos discos, Marcados sobre la Raya y Sobre la Hora, en el cual hay murga, hay fútbol, hay baladas, hay un poco de rock and roll. Bueno, está ahí, es como era imprevisible, como el loco. Claro. Tal vez en algún momento, de vez en cuando metemos algún que otro tema de esa
pero época. Mucha gente entonces te hacía hincha de Huracán, pero en realidad no sos hincha de Huracán.
No, soy de River, claro. Pero igual tengo mucha afinidad. El otro día le conversaba con un amigo, con hincha fanático de Huracán, que me dice, sos el hincha de Huracán más escondido que conozco. Entonces le digo, no, quiero mucho, tengo una afinidad barrial, viví en Villa Soldati, mi vieja pasé viviendo ahí, en los monoblogs. Entonces, hay una cuestión así, te digo, de esquina que me une. Y bueno, con El Loco pasó eso, junté todos esos elementos en una sola cosa, en el imaginario de la locura del Wing.
Claro. Bueno, y un ejercicio de pura imaginación. Supongamos que te nombran superintendente del carnaval porteño. ¿Cuál sería la primera medida que tomás?
Cortar todas las calles de Buenos Aires. Directamente, que no haya un día que no haya coches, nada más. Todos los barrios desfilando murga, toda la gente. Y que no, que aprenda, no pasa nada, no se cae nada, al contrario, hace bien, hace muy bien, salga, si no salga con la sillita afuera, no sé yo, bueno, es una quimera, ¿no? Sí, ellos claro. Ensayan en la autopista, yo creo, nosotros ensayamos en la autopista, pero bueno, estamos siempre pensando que puede ocurrir.
Bueno, y le pregunto a Luciana, digo, a la organización interna de cada agrupación, ¿no? Y a sus cantos, fundamentalmente. ¿Les caben reproches de género? ¿Es machista, por ejemplo, la murga?
Bueno, sí, en muchos casos y en muchas... Yo aprendí sobre el machismo en la murga, te voy a decir. A ver. Aprendí lo que era el machismo en la murga, sí. Las anécdotas me las voy a reservar, discúlpenme. Pero eso lo aprendí en la murga. Y bueno, sí, hay de todo. Está bueno también el espacio para poder ir y venir. Y yo creo que este año hay varias murgas que hablan sobre esto. Porque bueno, la situación está álgida, ¿no? Es muy grave lo que pasa.
Andamos los tetazos.
Realmente creo que este año hay varias murgas que tienen sus críticas sobre estos temas. Y también es tarea de cada uno y de cada agrupación tratar de que esto no exista, ¿no?
Si lo tienen en la memoria, después le voy a pedir antes que terminemos un cantito de los que van a cantar.
Carlos Gardel, Nelly Omar, Mercedes Sosa, León Gieco. Algunos otros que nos hacen cantar.
Bueno, y algunos amigos, sabedores, que conocedores de quiénes iban a ser los invitados de hoy, me dice uno, bueno, mencionen la actividad artística y también murguera de Pedro Asperúe, del grupo La Musaranga, que todo el año pasado estuvo trabajando con el Tata Cedrón. Y también mencionen al Teatro Comunitario de Villa Crespo, Los Matemurga, que dirige Edith Scher. Bueno, lo mencionamos. Y también un amigo me dice, lo escuché a Ariel Pratt cantando Volver al 55, un tema compuesto por Hugo Paredero, inspirado en Volver a los 17, sí. El clásico de Violeta Parra.
Sí, una extraordinaria versión de Hugo, que estamos ahí siempre que la vamos a grabar. Que es como si fuera una crítica murguera, digamos, ¿no es cierto? Porque la versión original es de Violeta. Y mientras no se grabe no va a haber problemas de derechos, pero cuando se grabe hay que hablar de otra cosa. Pero sí, la verdad que salió muy lindo.
Bueno, y un día cuando se grabe, entonces queremos tener la primicia.
Prometo, por supuesto. ¿Eh? Y creo que por ambos lados lo vas a tener.
Bueno, le pregunto a los dos esto, ¿tienen la oportunidad? Porque, los otros son los que nos rodean, ¿no? Entonces, ¿hay alguien o algunos, puede ser una murga también, puede ser un grupo, no solamente una persona, cuya creatividad artística les haya llamado la atención últimamente y lo quieran resaltar, lo quieran comentar, lo quieran mencionar aquí en este programa? ¿Alguien que ustedes digan artísticamente este tipo vale la pena o esta tipa vale la pena?
Dentro del ambiente de la murga. Sí. A mí últimamente estoy conmovida con la gente de La Redoblona. La Redoblona está integrada originalmente por una familia uruguaya que se vino a vivir en la Argentina en la dictadura, y con mucha tenacidad y convencimiento de lo que vienen haciendo, han logrado hacer una linda mixtura entre lo uruguayo y lo porteño, y muy convencidos.
Tienen un programa de radio también, Carnaval de Radio.
Sí, están haciendo una muy muy buena función. Por un lado ellos, y después la verdad que la creatividad de muchos de los escritores de las agrupaciones, y hay una creatividad que es importantísima, que es la de toda la gente que saca las murgas con dos mangos realmente, y organiza.
¿Cuánto le dan? ¿Cuál es el presupuesto para cada para cada murga?
Mira, nosotros somos de la categoría de cantidad de gente más chica, y somos de lo que llamamos de la B, digamos, hay ABC, que es la cantidad de funciones que se hacen. Nosotros el año pasado, por creo que 15, 16 funciones, ganamos 18 mil pesos, me parece. Sí. Eso se multiplica por la cantidad de gente que integra una agrupación.
Igual es exiguo, ¿no?
Eso nosotros lo usamos este año en micros y comida.
Claro, esa es la...
Nada más, sí. Sí. Para cubrir el carnaval.
¿Y cuántas?
No, sí. No, pero quería cerrar porque vos preguntaste que era para los dos, ¿no?
Sí,
quiero rescatar, por ejemplo, algunas figuras, como decía, pero de los pibes nuevos, quiero rescatar a Martín Serrano, Agua Sucia, que es un glosista, repentista, agitador del escenario de los Endiablados de Villa Ortúzar, pero aparte también, estuvo participando con nosotros ahora en los Carnapracaf. Me parece uno de los emblemas, digamos, los tipos que emergen de la cultura carnavalera, que lo hacen con una chispa y con una espontaneidad maravillosa, ¿no?
Uh-huh. Y digo, una pregunta que les hago a todos: ¿cómo les resulta ponerse en el lugar del otro a ustedes? ¿Fácil, difícil, le cuesta mucho, poquito, nada? ¿La murga los ayudó a ponerse en el lugar del otro?
Creo que es un aprendizaje tratar de entender al otro antes de, ¿no? Me parece que hay que recordarlo a cada paso eso, ¿no? En cualquier momento y en cualquier situación. Uh-huh. Me parece que uno tiene que tratar de entender la historia, de dónde viene, por qué, antes de... en muchas ocasiones, digamos. A veces es fácil, a veces es dificilísimo.
Sí, yo sí pienso muy parecido. Me pongo en el lugar del director o el director de una murga que a veces dejan de hacer cosas por la murga, propias, personales, viendo peligrar su comida, el esfuerzo que hacen para que no le falte nada a los pibes, los micros, la seguridad que implica llevar chicos, un montón de cosas que a veces no se tienen en cuenta a la hora de hablar de lo que es culturalmente lo que representa la murga, ¿no es cierto? Y en algunas murgas está, como decía Luciana, ¿no? Una murga chica de 40, 45 personas, y después tenés murgas de 300, ¿no? O 200 y pico. O
400.
Sí, o 400, ¿no? Todo eso implica un riesgo y implica también una valentía, una audacia, y implica amor, y eso es importante. Uno aprende también de la murga, aprende ese amor, ¿no?
Y hay festejos de carnaval importantes en 28 ciudades del país, además. Se destacan los festejos de Jujuy, Salta, Lincoln, Corrientes, Gualeguaychú. ¿Cuál es el preferido de ustedes?
Para mí sigue siendo este.
Buenos Aires.
Porque es el que vivo, ¿no es cierto? Uh-huh. A veces me dicen, ¿fuiste? No, el carnaval es, yo estoy acá. A mí es este el que me parece, aparte, totalmente auténtico. No es una tradición inventada. No hay exotismo, no hay una obligación a que las chicas salgan con las piernas desnudas, qué sé yo, ¿no? Que las murgas, las pibas bailan en grilo, cada murga tiene su, no hay una obligación, ¿no es cierto? Cada una tiene su costumbre, su historia, y eso me parece es lo que me gusta, lo que tengo, ¿no es cierto?
Sí, bueno, yo conozco como dice él, estoy acá en carnaval. Lo que sí me parece que es como que hay que escuchar es esto que estás diciendo. En todo el país hay festejos de carnaval.
Claro, seguro.
En todo el país hay agrupaciones de carnaval. No es una fiesta que no es argentina, es argentina. La tenemos que incorporar como tal.
Bueno, y lo último, tal vez tengan en la cabeza algún cuarteto, algún momento de lo que van a cantar o de lo que ya cantaron en estos días de carnaval. Digo, anticípenlo.
Yo tengo un tema que vamos a estrenar que se llama La Murga del 17 y que dice volver a ser la alegría, pero alegría de verdad, bailando por nuestra calle sin arrepentir de amar. Y somos como ese bombo que nadie pudo callar, la rabia con la ternura, ese es nuestro carnaval.
A ver, Luciana.
No, no, yo no voy a cantar, perdón, pero lo pero, mío es grupal. Yo canto cuando estamos juntos y no puedo cantar. Yo puedo contar de qué se trata este carnaval. Y este carnaval, los quitapenas, estamos esperando el segundo semestre, ¿no? Hasta que nos damos cuenta que el segundo semestre nunca va a llegar, que hemos sido muy engañados. Y entonces nuestras canciones este año tienen que ver con esto. Hay un tema que es Los Pichetos, que habla de lo que a los pichetos les gusta, ¿no? Que prefieren a los chetos que a todos nosotros, a los negros. Hay otro tema que habla del segundo semestre, que no llega y no llega y no llega y no llegará, y todo lo que padecemos económicamente. Y el último se pregunta, ¿quién lo votó? No me digas que no fuiste, porque alguien lo votó.
Ahora, lo que se escucha es, dicen algunos que lo...
Y para los dos regalitos, como siempre, son libros que elige la gente de las librerías La Comarca, que es gente que sabe de libros y por eso sabe elegir. La Comarca queda en Colegiales, en Federico Lacroce 3645 y en Palermo, en Coronel Díaz 1492. Y le eligió para Luciana Weiner de Adolfo Colombre sobre la cultura y el arte popular, de Ediciones del Sol. Y le eligió para Ariel Prat un Tango y Política, Sexo, Moral, Burguesa y Revolución en Argentina, de Gustavo Varela.
Espectacular. Aparte, que lo disfruten. Gustavo es amigo, lo abrazo y lo quiero una barbaridad. Bueno, impresionante, es un placer enorme. Gracias.
Que
lo
disfruten. Muchas gracias.
Bueno, durante una hora estuvimos escuchando voces, ideas, pensamientos de una y de otro. Este programa se titula El Lugar del Otro, ya llega a su fin. Nos volvemos a escuchar el sábado a las 18. Gracias, Rosato. Gracias, Inés. Gracias, Luciana Weiner. Gracias, Ariel Prat.
Gracias a vos, Carlos.
A vos, Carlos.
Hasta el sábado.
Siempre es un placer.
Y lo más importante, feliz carnaval.
Feliz carnaval.
Vamos, arriba.